Este episodio es patrocinado por La Terapia Podcast.
Bienvenides a un episodio más de Las Nopaleras Podcast. Estamos de regreso con un episodio, pues muy interesante, al igual que todos, porque claramente cada vez nos ponemos más buenos y excitantes. Te saludo a tu amiga Simone Gámez, en compañía de mi madre santa, enmascarada de plata, Elda María Gámez.
El cabello nada más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Y estamos muy, muy contentas porque hoy tenemos a alguien que hace comedia, que hace stand-up y que además asegura que es satánico.
Pues te voy a explicar cómo fue que yo di con este personaje.
Explícamelo, por favor.
Pues ya tú sabes que últimamente yo me estaba dando unos viajes astrales pues bien chingones, ¿no?
Ajá.
Entonces yo entré al inframundo y quedé impactada, mamá. Porque no solamente me dejó boquiabierta, sino que este personaje tiene mucho talento. Es bien hardcore. Y lo podemos encontrar en muchas plataformas. Y además que tiene una vibra muy liviana,
sí,
pero también muy oscura, muy darks. Estamos hablando de Mario Guzmán, alias Mario Hardcore. Chico de Tijuana, 29 años. Bienvenido a Las Nopaleras Podcast.
Un gustazo estar aquí.
Cuéntanos tu trayectoria, por favor. ¿Cómo comenzaste en esto de la comedia standupera?
Mira, es una trayectoria hasta ahorita muy corta. Precisamente la semana pasada cumplí un año de estar haciendo comedia. Realmente empezó como todos, ¿no? Yo creo que en algún momento llegamos a ver un especial de comedia, algún comediante que dijimos, wow, ¿cómo le hace? Entonces yo desde muy pequeño recuerdo haber visto a Eddie Murphy en el especial de Roa. Y fue excelente, entonces la comedia siempre me gustó. Y el año pasado, aquí en la ciudad de Tijuana, yo no tenía idea que había una escena de comedia antes. Entonces me topé con un anuncio por ahí en Facebook de una persona que daba cursos de stand-up. Y en el momento, pues, sí dudé un poquito porque dije, okay, yo quiero... Mi meta siempre había sido escribir, no tanto hacer stand-up. Yo siempre he querido saber cómo crear esos chistes, pues uno a veces dice tonterías y dan risa a la otra gente, pero ya a un nivel así de masivo sí es muy diferente y muy complicado. Entonces me animé a tomar el curso y un año después aquí andamos.
Wow, o sea que tu trayectoria efectivamente es muy corta, pero ¿sí? ¿De tamaño qué tal?
Híjole, pues mira, yo creo que depende de las ganas que uno traiga.
Nos comentaba Mario que la verdad, ¿qué fue eso?
No sé.
Ay, no, espérame. Ya andan los espíritus chocarreros aquí dando
espectáculo,
porque lo que no saben.
Abriendo el portal.
Abriendo el portal, exactamente. Quiero que sepan que nuestro amigo Mario, mamá, es satanista. ¿Lo puedes creer?
No, ahorita me va a tener que explicar el Mario cómo llegó a ese momento, qué lo hizo tomar o cruzar esa línea. Tienes mucho carisma, Mario, y eso me encanta. Me encanta tu energía, que no parece dark. Eres un ser con mucha luz, esa es la realidad. Y creo que esa vis cómica tuya viene en los genes, no sé. Tiene que ser algo que naciste con ello.
Sí, yo creo que puede ser. También culpo mucho a mi familia. Por ejemplo, mis papás, mis hermanos somos personas muy carrilludas. Nos llevamos muy pesado entre nosotros. Entonces, nuestro límite siempre estuvo muy marcado. Pero teníamos esa línea que no podíamos cruzar. O sea, nosotros podemos decir lo que sea, son de una cosa. Entonces, yo creo que son... me ayuda de cierta forma a ser como un poco a jugar con esos límites. Okay, o sea, no me voy a pasar, pero mira, me estoy rozando, pues no te estoy diciendo nada malo, pero estoy como rascándote para que sientas esa incomodidad y te puedas reír un poquito.
Eso es muy padre y se necesita mucho tacto para saberlo hacer.
Exactamente, especialmente nosotros como familias latinas,
sí,
nos damos mucho a dar carrilla, pero el mexicano mis respetos, porque es carrilla, carrilla, no chingaderas.
Sí, de hecho, una de las cosas que yo busco con mi comedia, o sea, me gusta, realmente a mí, en mi gusto personal, me gusta todo tipo de comedia, humor muy simple, humor muy, muy oscuro y complicado, pero lo que yo intento hacer es tocar esos temas, pero sin pasarme, o sea, digo, o sea, rascar poquito y buscar la incomodidad que se convierte en risa.
Porque realmente, o sea, somos muy católicos.
O sea, sí.
Son fibras muy, muy sensibles.
México es guadalupano. Iba yo ahorita que tocan ese punto. Ahorita, como están las cosas con esto de la cancelación, de que les duele todo, todo les parece mal, que no es humor negro, que te pasas de la línea y se quieren comer a todo mundo. Cuando, si tú te pones a ver la televisión de los años 70, todavía de los años 80, es más, hasta los 90, claramente hay muchas cosas que son políticamente incorrectas. Entonces, el mexicano ha jugado mucho con el doble sentido. Entonces, hoy si manejas el doble sentido, hay que saberlo usar, porque si no, vas a raspar el mueble enfrente, ¿no? ¿Cómo le has hecho con estas nuevas modalidades?
Pues realmente hasta ahorita creo yo no tengo algo así de fuerte que pueda provocar una cancelación, porque igual también las cancelaciones vienen cuando no se sabe manejar el tema. Entonces puede ser algo muy fresco o algo muy pesado, como lo que le pasó a Platanito, como lo que está pasando con Semilla. Simplemente el tener un buen contexto, y por ejemplo nosotros cuando yo tomé un curso me dieron una regla muy específica cuando se va a tocar este tipo de humor, que es siempre hay que ser más gracioso que culero.
Entonces, es que sí es cierto.
Sí, o sea, por ejemplo, yo puedo, voy a hacer un pequeñito comercial ahí, yo estuve en un programa con Hugo Feliz, y parte de la dinámica es que te rosten al final de tu rutina. Entonces, pues, como pueden ver, no soy una persona para nada delgada, el aventar chistes hacia mi persona sobre mi físico, pues una cosa es ofender y otra cosa es tener esta jiribilla que le dé un giro gracioso. Entonces, porque si no es gracioso, nada más es una ofensa, por más que uno quiera decir, es que es un chiste, ¿realmente esto es un chiste? ¿O nada más estás buscando choquear a la gente para llamarle atención y hacerte el graciosito? Entonces, sí hay que tener como un giro mental para poder dar esa más risa que es ser culero.
Hay un término que usan los en la comedia, tiempo más, ¿cómo es eso?
Tragedia, ¿no?
O sea que la tragedia más tiempo es comedia.
Es un dicho conocido, la tragedia más el tiempo más es el comedia, tiempo es pero comedia. Algo que yo sí no creo es en el famoso tú soon o el muy pronto, porque de todo se puede sacar una risa. O sea,
claro, es oportuno, mi amor. Simple y sencillamente vete al velorio de alguien.
Sí, exacto.
O sea, exacto. Los mejores chistes yo los escuché en velorios.
Y tú tienes uno buenísimo. Que vale la pena repetirlo, mamá. Cuéntaselo a Mario porque está muy bueno.
Oye, pero ese no fue un chiste, esa fue una mentira.
No, pero pues salió comedia, ya ves.
Sí, la verdad que salió comedia. Resulta de que pasa mi mejor amigo de toda la vida, pues éramos cosa seria. Entonces un día pasa por la casa y me dice, hay mucha gente en la FUNE. Vivíamos a 2 cuadras de la funeraria. Hay mucha gente en la FUNE. ¿Y quién se moriría? ¿No? Pues vamos a averiguar. Bien mitoteros, ¿no? Pues ahí te vamos por el callejón, a la esquina de la funeraria, y ya diviso que está el Oseas era un niño que trabajaba con nosotros ahí en la radio. Bueno, no trabajaba, él iba y practicaba. Y le digo al Ramón, mira, le dije, ahí está el Oseas, llámalo, le digo. Y ya, o sea, era el único conocido que veíamos, pues entonces lo llama el Ramón, y baja el vidrio y se acerca al vidrio del carro del Oseas, y volteo yo y le digo, mijo, ¿quién las dio? Y se queda así y me dice, mi abuelita.
¡Híjole!
¡Ay, no! Mi abuelita, güey, dice.
¡Pobrecito!
¡Ay, no! Sí. No. Ese fue humor involuntario.
Ajá, es que a veces es a veces uno en situaciones incómodas es cuando es más inapropiado y la incomodidad a veces genera mucha risa. Ahorita, de hecho, me acordé yo con esa historia. Me pasó algo muy similar. Yo tenía un mejor amigo así de toda la niñez y él falleció cuando teníamos 18 años. Él falleció en un accidente automovilístico. Una persona iba en estado de ebriedad a una alta velocidad y chocaron y él perdió la vida. Entonces, en el velorio, estábamos ahí platicando con la familia y llega una persona ya un poco tarde, un conocido de la familia, y empieza a saludar a todos como muy apurado. Y entonces la mamá de mi amigo le dice, oye, no te me aceleres tanto. Y a mí se me salió a decirle, yo creo que eso se lo estoy diciendo a la persona incorrecta.
¡Qué fuerte!
Y el momento pues fue tan tenso que soltó la carcajada. Igual sí, una plática ya después de una disculpa, no fue mi intención. Pero es el cómo lo tomas, pues, o sea, no sí. Fue un ataque de que, ay.
Oye, y luego también no es lo que dices, sino cómo lo dices.
Es que a veces somos, ajá, muy fuertes, pero inocentemente.
Sí, él y me recordé a propósito de velorios. Recordé, mi papá contaba una anécdota. En los ranchos, acuérdate que se velaba a las personas en sus casas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ya hacen la fiesta grande y que el menudo y que esto y que lo, ¿a quién vamos a cafecear y la chingada? Total, de que había una persona, un muchacho que no estaba bien de sus facultades mentales, tenía un marcado retraso. Entonces él, para ayudar a su familia, iba a los velorios a juntar botes. Los botes, uh-huh, de la cerveza que se pistean. Entonces dice mi papá que llegó el, creo que Chito, no sé cómo le decían al muchacho. Pues eran las del velorio, eran muy pipiris nice, ¿no?
Eran de la high.
Eran de la high social choiceña. Entonces llega el muchacho a juntar los botes, pues los botes de la cerveza y la chingada, y anda con la bolsita. Y una de las hijas del difunto, va y lo saca, o sea, delante de la gente le dice, no, pues estar haciendo esto aquí, que vete, y que no sé qué, y que no sé qué tanto. Entonces el muy digno se para, ¿no? Se para así donde está el féretro que andaba él ahí, y les dice, me voy a ir, culeros, dijo, pero cuando se muera mi mamá, a nadie voy a invitar.
¡Ay, no puede ser!
¡Y es verídico! Pero cuando se muera mi mamá, a nadie voy a invitar,
dijo, ¿ves? Es parte de la situación. Ajá. Igual también, como yo lo veo, es muy necesaria la risa en ese tipo de situaciones. Entonces, inconscientemente uno está buscando cómo mover esa tristeza a otro lado y enfocarse en algo más. Entonces, por eso, lo que decían hace ratito, es muy común en los funerales esos chistes, pues, de la persona, de sobre todo las experiencias chistosas, graciosas, y eso porque uno quiere desenfocarse de lo triste de lo que ya no está. Entonces funciona muy bien ahí, y entonces ahí no aplica, por ejemplo, una cancelación o algo, porque es el mood para eso, de cierta forma.
Hablando de cancelaciones, y lo hemos mencionado varias veces, de lo jaldra que es, pues, tu primo el platanito.
Espérame tantito. A mí sí me dio risa.
Te voy a decir, el de los niños no me dio risa para nada, pero sí, el más reciente, pues sí.
O sea, el de la guardería, sí, uh-huh, yo considero
se
que...
La mamó, o sea, se la mamó.
La verdad, se pasó de lanza. Porque además, sí, o sea, ver a niños, no sé, yo creo que meterte con los niños no es muy agradable, y menos
Pero yo pienso que ya es como su marca, ¿no? De que ya él quiere sacar leña, pues, del fuego, ¿no?
Pues nada más ha hecho eso, hizo ese...
Pues a eso se dedica, pues, o sea, reírse de tragedias culeras.
Sí, pero, y lo ha hecho, bien, o sea, el de 1, 2, 3, por que está abajo.
Sí. Ese sí es bueno. Es bueno.
Es muy bueno.
Tengo que decirlo. Pero a mí incluso el de los niños sí me gustó. A mí me dio risa.
Es que tú eres satánico, güey.
No, no sé, tenía que ver con algo rostizado, no me acuerdo, sí. Pero sí leí las críticas y todo lo que dijeron y ta, ta, ta. Y al final de cuentas, yo ahora cuando hace este nuevo chiste, su más reciente metida de pata, pues le ha funcionado bien, porque hasta la fecha seguimos hablando de eso.
Sí, sí, es cierto.
Sí, sí, así es. De cierta forma, no sé, es mi suposición personal, pero después de lo que pasó con lo de los niños, ahora con esto, o sea, no digo que lo busque, pero...
Pero se le da.
Hay que aprovechar. Ajá, hay que aprovechar el foco mientras esté. Lo con lo que sí yo no estoy de acuerdo es con disculparse. Sí. Eso a mí sí me mata, porque para mí, al momento en que tú te disculpas por un chiste, la comedia pierde. O sea, uh-huh. Tú escribiste algo, lo dijiste con una seguridad mucho. Igual a lo mejor no era para todo el público, alguien se pasó delante y lo grabó. Pero tú simplemente puedes decir, es un chiste, estuvo mal, y ya. Pero no puedes disculparte por querer hacer reír a alguien.
Sí, así es. Y especialmente
porque
ahora
la
esos
gente
tiempos...
que estuvo ahí lo disfrutó.
Sí, sí, la verdad. O sea...
Pero como dices, estuvo alguien que pues lo grabó y vámonos a las uh-huh. redes sociales, y obviamente pues la gente que es muy sensible o es de la generación cristal, pues obviamente sí se ofendió bastante.
O muchas veces no tienes el contexto de las cosas, pues, ¿no? Entonces, exacto. Sin el contexto puedes decir... O puedes vertir opiniones que no son nada, nada certeras. Uh-huh. Entonces, ahí es cuando la víscera habla, ¿ok? Uh-huh. Porque no estamos metiéndole cacumen.
Sí, pues no conectamos la lengua con la,
exactamente.
La cabeza. La conectamos con el sí. fundillo.
Ay, qué,
y también
qué,
hay que
qué
tener
fina.
Muy en cuenta el... También hay que tener... Hay que tener mucho en cuenta el contexto, o sea, dónde uh-huh. se dijo y por qué se dijo. O sea, no fue en una cena con familiares, o sea, no fue en un show de comedia. Ese es el único contexto que se necesita para no poder cancelar. No fue que alguien publicó en una conferencia y lo dijo solo por decirlo, ¿no?
No fue a la ONU comentar. Pararse a decir...
De ajá, que... exactamente, o sea, un chiste, no te gustó el chiste, sigue con tu vida, no pasa nada porque alguien haga un chiste de una tragedia, o sea, igual... Hay muchos chistes muy malos, pero también hay chistes muy buenos. No por eso la tragedia deja de existir. Si es malo el chiste, no deja de pasar. Y si es bueno, no deja de pasar tampoco. O sea, la situación ahí está, se está exponiendo, pero en un giro con comedia para que sea un poquito más suave el golpe, pero te despierta en la mente de, oye, está pasando esto. Y será de qué hablar. Y el tema se viene a la meta.
Por ejemplo, Mario... ¿Tú qué opinas sobre la controversia en la que metieron a uno de los reyes del stand-up, que es Escamilla?
Realmente no puedo formar una opinión porque no conozco el contexto. O sea, es el chiste que dijo, que creo que la mujer solo sirve para hacer, cocinar y limpiar, algo así.
Ajá.
Pero no conozco el contexto. De hecho, pero, el fin de semana me enteré apenas.
Ok, yo tampoco te puedo hablar acerca del contexto, pero sí de la carrera de Franco
uh-huh.
y de los chistes que ha hecho Franco siempre. Entonces, yo no sé, o sea, a mí me dio risa porque estaba dentro del show. O sea, no estaba atacando a nadie, pero lo acusan de misógino, lo acusan de no sé qué tantas uh-huh. madres y que ta, 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 ta. O sea que... Todos les lastima, o sea, tienen, cuando Polo Polo hacía sus shows,
que en paz descanse,
que era, sí. que para mí fue, no, o sea, me pongo de pie, a mí me tocó conocerlo, me tocó ver como tres shows de ellos, de él, y el último que vimos, si tú estuviste ahí, fue hace como 10 años, 12 años,
más o menos, sí.
Más o menos. No, porque mi papá vivía todavía.
Ah, sí. ¿Fue Nuevo México? O
fue Nuevo México. Okay. Fue ahí en uno de los salones del Sandía. Uh-huh. Te lo juro que tú lo mirabas y era un anciano. O sea, su paso, que dije yo, ¿qué va a pasar? Pero cuando ese hombre se subía al escenario, tocaba la tabla, se transformaba. O sea, su cuerpo, su mente, su energía tenía esa memoria en su cuerpo. Y volvía a ser el hombre erguido con esa voz fuerte, el moverse con certeza. y no sé, tenernos entretenidos casi 2 horas.
Por horas.
Y era sensacional, pero él te hacía, yo pienso que él hacía un stand-up también, ¿no? Había chistes que duraban media hora.
Sí.
O a veces sí, más.
Es el lo que, por ejemplo, como yo lo veo a Polo Polo, es lo que les comentaba hace ratito, o sea, darle ese giro cómico a una tragedia o algo feo, porque él podría haber dicho, es un chiste, no sé, el chiste que me acuerdo de él ahorita en este momento es el del tango y el pájaro. No sé si lo han escuchado.
Sí. Hasta tiene caricatura el pedo.
Ajá, sí, o sea, nada más con la pura, el puro chiste es, entre más se moja el tango, más duro se pone el pájaro. ¿Eh? Es gracioso, sí, es una letrada.
Es que lo pudo haber hecho, no para todos. Que lo pudo haber hecho así como Mario ahorita, es en una, 3 segundos.
Es una alegoría.
Ajá, pero él lo que hace es le agrega todo este rollo en medio, una historia.
Te hace una historia incluso, como la carrera de caballos.
Ajá, exacto. Y aparte, en cada pedazo de la historia le agrega sonidos, le agrega voces, le agrega de todo y eso lo hace muy gracioso, entonces te genera una expectativa que cuando llega a ese final explota a la gente.
Pero a lo que voy es, las nuevas generaciones no aguantarían un show de Polo Polo.
No, claro no que aguanta, no.
O sea,
solamente en el inframundo en estos momentos, porque pues allá les cayó.
Tú escribes, Mario, tus rutinas. ¿En qué te basas en tus experiencias? Porque la mayoría de los stand-up que me ha tocado escuchar hablan
son experiencias propias.
Sí. Y creo que eso es lo más chingón. Lo más sano ahorita para cómo están las cosas, que hables de ti y que nadie se sienta agredido.
Así es, sí, de hecho, casi todos, o sea, no son, por ejemplo, hay un porcentaje que no es verdad, pero lo he visto por acá, lo he visto por allá, pero yo creo que sí la mayoría son temas personales, por ejemplo, el satanismo, 5-7 minutos. Eso es algo que me pasó a mí. Tengo un beat sobre depresión en realidad, que yo la vivo y la vi hace mucho tiempo en momentos muy feos, pero ya me puedo reír un poco de eso.
Uh-huh.
Tengo un beat, por ejemplo, de cosas que pienso de mí, a veces que estoy feo, que no sé, no estoy a gusto con mi cuerpo, pero son cosas que a veces uno piensa y que dice, yo siempre he dicho que es mejor que te lo digas tú a que te lo digas yo. Si tú estás consciente de eso, nada de afuera te puede hacer daño.
No te puede afectar exactamente, porque pues obviamente tú lo estás realizando, o sea, que el que te lo diga, pues te va a dar más risa. Así que muy aclaro, sí, cabrón.
Sí, una vez escuché una frase muy buena que me gustó mucho y la practico, que es, ¿qué me puedes decir tú a mí que no me haya dicho yo en el espejo en la mañana?
Eso es bueno. Cierto, que estás muy guapo.
O sea, que sí, que sí te atreves a gritarte el precio, ¿no? Ahora que te lo griten. Sí.
Es que somos nuestros peores críticos.
Sí, exacto, somos los más crueles para criticar.
Ajá.
O sea, te criticas con más crueldad que la que criticas a los demás. Esa es una realidad.
Exactamente. Y uno a veces piensa lo peor y todo el mundo así como que, pues, o sea, en el caso es algo irrelevante.
Exacto. Pero vamos a una cosa, querido Mario. Cuéntame de tu andar por el
inframundo.
¿Cómo llegaste a esa puerta? ¿Intentaste venderle tu alma al diablo? ¿Qué hiciste?
¿Te levantaste y dijiste, oh, voy a ser satánico? ¿Qué pedo? Cuéntanos.
Curiosamente, sí lo intenté una vez, muy chico, pero pensé que, por haber visto una película, pensé que uno escribía solamente una carta y le ponía el diablo y esperaba que firmara. Tenía como unos 8 años. Pero yo llegué al satanismo, yo creo, como cualquier adolescente rebelde, como todo mexicano. Y como cualquier familia latina, yo crecí dentro de una familia muy católica. De hecho, yo iba al bautismo, tengo bautismo, comunión y confirmación, pero ya conforme crecí había ciertas cosas que no me llenaban, que me sacaban dudas, que decía, oye, ¿por qué dice esto? ¿Ya te dice esto? ¿O por qué me está diciendo que esto no, si de cierta forma tiene sentido? Entonces, antes de abandonar todo esto, lo que yo hice fue pues meterme un poquito más dentro de la religión. De hecho, yo durante mi adolescencia fui parte de un grupo católico de jóvenes, muy sectario, por cierto, hasta que me acuerdo, pero, o sea, yo busqué razonamiento dentro de la misma religión y uno empieza a rebelarse, decir, esto no me representa, esto no me gusta, y pues uno se refugia dentro de la música, de libros, de películas, y pues uno ve símbolos, ve este, personajes referentes al, al demonio. Uno es curioso, empieza a investigar, y ahí es donde encuentro yo, por ejemplo, el satanismo, sobre todo por la música, porque mi papá es una persona que gusta de la música de metal, entonces desde muy chico crecí con esa música, entonces dice, ay, pero ¿por qué le cantan al diablo? ¿Y por qué dice esto? Y al investigar sobre eso me doy cuenta que existe una iglesia de Satán. Me entero que existe la Biblia satánica, me entero de quién es Antonio von Lavey y todo lo que hizo de la iglesia del satanismo. Uh-huh. Y no es lo que uno piensa, entonces en un momento de leer la Biblia satánica, de leer los mandamientos satánicos, uno dice, esto tiene mucho más sentido que la religión, el catolicismo, porque dentro de los mandamientos no tenemos, por ejemplo, en el lado de la iglesia satánica, tenemos un mandamiento que dice no le hagas daño a los niños, sin embargo la iglesia católica con demandas y juicios y acusaciones de pedofilia, o sea, porque ellos no siguen esto y el malo me está diciendo desde el principio, no hagas esto, así fue como yo llegué al satanismo.
Entonces, yo sí he escuchado varios mandamientos que la verdad que es...
Los escuchamos con Badía, si
con Badía, exactamente, en leyendas sí. Legendarias, que pues realmente te das cuenta de que razonan más, ¿no? Los mandamientos a que los 10 mandamientos que todos conocemos.
Uh-huh. Bueno, pero ahí es una interpretación de algo. De hecho, la vida completa es una interpretación. No son las cosas lo que son, sino lo que tú interpretas de lo que ves o de lo que escuchas. Que sí tiene sus bemoles la iglesia católica, como todas las religiones, cualquier institución. Exactamente. Entonces, yo soy de la idea que Dios no es religión. O sea, Dios es una relación personal, tú con él, él contigo y se chingó, así.
¿Pero el diablo?
Uh-huh. El diablo supongo que es lo mismo.
Es lo mismo.
Hay gente que ha querido lucrar con esas creencias y uh-huh. que hasta se han hecho millonarios y al final de cuentas uh-huh. Salen a la luz fraudes y cosas así.
Y sectas y todo el rollo.
Exactamente. Sí, sectas. Y el que está viviendo más a toda madre es el que lo hizo.
El de los sacrificios está cabrón, imagínate. Eso se dio mucho en una época en México, ¿no?
Decía que era... que era santero, que era Palo Yoruba, no me acuerdo qué. Pero ese, Palo Mayombe, no me acuerdo. De que, pero se involucraron artistas y todo eso, que por cierto, en estas fechas está por salir la que era novia de él, que está en la cárcel, no me acuerdo cómo se llama, ya no recuerdo. Pero fue, o sea,
un escandalazo
y se... Y de ahí surgen muchas, muchas corrientes que van hacia esos diferentes cultos.
Sí, es más por, yo creo que no importa la creencia, llamándolo palomillombe, cristianismo, catolicismo, satanismo, lo que sea, si hay una imagen considerada real, existe ese fanatismo.
Sí.
En vez de seguir los, por ejemplo, lo que a mí me gusta del satanismo es que no es una imagen, no es una deidad, simplemente es una idea.
O sea, que no andas alabando imágenes ni estatuas.
Exacto.
Ni todo el rollo.
Sí, la idea básicamente es vive y deja vivir, no es tu cuerpo. No tomes decisiones sobre ese, no queremos tu opinión, no la des, déjanos, siempre y cuando no estés dañando a un tercero, tú puedes hacer lo que tú quieras, y esa es la idea que se debe seguir, y aplica para todo, o sea, si tú eres una persona muy cristiana, pues puedes seguir la idea de Cristo, que es ama a tu prójimo, bueno, todos, pero dejando la imagen de fuera.
Oh, okay.
Exacto. O sea, más como la filosofía.
Oye, Mario, ¿y cómo fue que te nació, pues, a sacar cotorreo, a sacar cura en tus números de comedia, donde, pues, te estás burlando en cierta forma, pues, obviamente...
¿Cuál fue que me dio mucha risa? Que dijo, yo era católico, pero...
Ese, ¿cuál es el chiste que te avientas?
Que yo era católico, pero dejé de serlo cuando el cura con el que andaba me dejó.
Está buenísimo.
Ese salió, de hecho, porque como comento, o sea, yo soy una persona que está en la iglesia casi todos los 15 años de
monaguillo.
De vida, ajá. Entonces, yo dije, o sea, sí quiero explicar por qué lo dejé, pero es un chorote, o sea, no, mejor algo más fácil, más rápido, algo que dé risa, que es muy común, que hay estos casos.
Uy, es que diste con la pata de palo, o sea.
Sí, yo dije, pues, qué más chistoso que haya sido yo para no tirarle a los demás, o sea.
Pues sí.
O sea, tirarme primero a mí.
Y sí te dejó.
Ay, no, qué cura.
Era un poliamor ahí.
Ay, entre tú y dos monaguillos.
Sí, no, y el de la vela, y el de las campanitas. Un montón.
Ay, no, qué bárbaro.
Qué increíble.
Pero, ¿cómo fue que surgió que dijiste, ay, voy a empezar a sacar este choro de este show?
Ah, porque me di cuenta que nadie hablaba de eso. O sea, hay muchos chistes sobre religión.
Pero no hacen demasiado comedia de eso.
Pero no hacen comedia de, o sea, del otro lado. O sea, no conozco mucha gente yo que realmente sea satanista. Hay mucha gente que sigue la filosofía y todo, pero yo, por ejemplo, soy activista del templo. Estoy al pendiente de lo que hacen, de los fundraising que hacen para todas estas manifestaciones en contra de leyes muy cristianas en Estados Unidos. Ajá. Entonces, yo dije, nadie está hablando de esto. O sea, es algo, si lo piensas, es algo muy chistoso.
Sí.
Muy, muy chistoso. ¿Cómo es que el bueno de la historia termina siendo peor que el malo de la historia?
Uh-huh. Efectivamente.
Es algo muy gracioso. Entonces,
pero hablamos, pero estamos hablando de la institución.
Ajá.
No de la filosofía.
Exacto.
¿No? Porque la iglesia es la que ha hecho su desmadre.
Taxi.
O sea, corrompieron el único mandamiento que Dios dio es el de amaos los unos a los otros, ¿no?
Uh-huh.
Y luego ya Moisés trae los otros que le dictó. Pero bueno, no es él, o sea, no es Jesús el Cristo, no es Dios, es la iglesia la que ha hecho su desmadre.
Sí, es que cualquier institución regida por una persona.
Ajá.
Se va a fallar, porque somos humanos y al final todos nos equivocamos. Hay gente con diferentes tipos de problemas que si le llegan por cierto lado van a someterse de alguna forma.
Exacto.
Entonces, esto es lo a mí lo que se me hace muy chistoso, porque esta gente que me estoy diciendo que no haga esto porque es malo, termina haciendo cosas peores.
Peores, exactamente.
Y los que nosotros que se supone que estamos haciendo, siguiendo al contrario, somos los que estamos velando por los derechos de los demás. O sea, es algo muy, muy chistoso.
No, y es que también entre la religión existe mucho la doble moral. Entonces, a veces el malo tomar el papel del bueno para poder hacer buenas causas.
Sí, incluso pues se aplica mucho con la gente. O sea, yo podría decirte, ay, no te drogues, o sea, es muy malo que te estés drogando, pero pues también yo el fin de semana me eché un 6 de cerveza.
Claro, sí. Ajá.
O sea, esa es la doble moral, o sea, está mal y está bien burlarse de eso. No tiene nada de mal.
Sí, o cuando juzgan a una sexo servidora y al rato ellos van a su casa y se avientan acá, entran al Pornhub y lo primero que buscan es este incesto. O sea, que cosas demasiado fuertes.
Sí, es una doble moral que se tiene que atacar. Y qué mejor que con risa, que mucha gente no lo ve así. Mucha gente lo ve como que si tú le das un micrófono a alguien es para acaparar a las masas y mandar un mensaje de odio, cuando realmente lo que tú haces es, mira, este tema lo voy a poner para que lo discutan. Y eso es básicamente lo que he hecho la comedia todos estos años. Tocar un tema que esté sobre la mesa y que todos alrededor discutan sobre él. Si te gustó, ¿por qué te gustó? Y si no, ¿por qué no?
Uh-huh. Y lo más fregón es que no intentan hacerte creer lo que ellos creen. O sea, van a escuchar tu punto de vista, por qué te gusta o por qué no te gusta, pero no van a intentar convencerte de que te guste lo que a él le gusta.
O sea, no vas a tener a Mario Guzmán en tu casa a las 7 de la mañana con el atalaya queriéndote convertir en satánico, pero sí, en su comedia, pues te vas a reír, vas a conocer un poquito más de lo que, pues obviamente, en lo que se basa esta ideología, esta religión, esta conexión que él tiene con el satanismo. Pero cuéntanos también un poquito más de ti, algo más personal. Sé que tienes 3 perritos con unos nombres muy peculiares. ¿Nos podrías comentar?
Sí. Bueno, realmente sus nombres reales son un poquito más extraños. un poquito de contexto para la gente que está escuchando. Yo tengo un chiste en mi rutina donde digo que tengo 3 perritos, los cuales tienen nombres muy peculiares porque los nombré de acuerdo a lo que se me antojaba el día que los adopté. Uno se llama Bolonio, otro se llama Perico y el tercero se llama Eutanasia. Sí, esa parte, los dos últimos nombres son falsos, no se llaman así, pero sí tengo 3 perritos, igual, uno sí se llama Bolonio, otro se llama Anasofi y el tercero se llama Puchu.
Ay, Puchu. Es que la verdad, esa es la magia de la comedia, o sea, que tú le puedes echar salsa a tus tacos y te puedes inventar una historia o dramatizarla de una forma donde, pues, puedas hacer que la gente se mee de risa. Y muchas veces, por ejemplo, yo soy de las personas que en lo personal, a mí me encanta que cuando tú me estás contando un chiste, una historia, y lo estás dramatizando de esa forma, o sea, yo en mi mente me empiezo a imaginar la película completa.
Sí, yo igual, yo soy muy visual. Sí. A mí me platicas algo y haz de cuenta que lo voy viendo así por imágenes. Sí, o sea, así como me estoy imaginando ahorita un encuentro entre Mario Guzmán y Antonio Badía.
Ajá, exactamente.
Sí, o sea, yo creo que lo deberías de tener ahí en la iglesia contigo.
Ah, no, sí. Es una meta, una plática con ese señor.
Sí, sería formidable.
Exacto. O sea, la verdad que sí sería muy antojable verlos.
Aunque el libro que hizo no me gustó.
Exactamente.
Sí, ahí lo tengo en la lista.
No.
Todavía no lo empiezo.
No te lo recomiendo. Mira, de hecho, nosotros vivimos del otro lado del charco, pues tú sabes, somos de la línea, ¿no? Fronterizos. Así y haz de cuenta que cuando ellos anunciaron que iban a sacar el libro, pues mi mamá todavía no sabía qué rollo, porque acá en Estados Unidos lo empezaron a promocionar hace poco, pero el año pasado ya lo estaban metiendo en las librerías. Entonces da la casualidad que estábamos en Hermosillo visitando a unos familiares y me voy a las librerías Gandhi, anuncio no pagado, y voy y me compro una sarta de libros y tras que me doy cuenta que está el de Leyendas Legendarias y que ya tengo el regalo de Navidad de mi mamá, pero oh Dios, fue qué devuelto. Gran decepción.
Fue devuelto.
Así que te recomiendo que tú, Mario, le eches más ganas y nos dejes con la boca abierta con un libro acá de comedia satánica bien chingón.
Lo que pasa que ponen intervenciones que no tendrían que haber puesto en el libro. Puntualizan así como si estuvieras viendo el programa o el programa que tienen en YouTube de Leyendas Legendarias con las pendejadas que habla cada quien.
Es una transcripción directa.
Sí, es una una transcripción directa. No creo, he escuchado de ellos mejores historias y eso de que estén poniendo los comentarios de ellos, te
sacan de onda, pues.
Me frustró. Sí. Entonces dejé el libro y vine y se lo regresé a
Simone. Para que no la cagues en tu libro, Mario.
Sí, por favor.
Ok, nada de interacciones de terceros, simplemente la investigación.
Sí, nada
no,
más.
Sí, totalmente entendible, porque para eso mejor veo el video.
Pues
sí.
Exacto, y más divertido.
Y te cagas de risa, sí. Ajá. Oye, Mario.
Como que uno le pone tono.
Como comediante satanista, ¿tienes algunos fetiches que nos puedas comentar?
Ah, fetiches. Pues no, me gusta. Yo creo que dentro de lo normal, no normal, ¿verdad? Pero normal sería nada más tirarlo ya. Pero ¿qué piches? Que siento que es una pregunta
capciosa. Es una pregunta muy capciosa, de hecho.
Muy capciosa, ¿verdad? Yo de volar me viene.
Fue para sacarte de onda un ratito, para que hicieras esa ardillita correr.
Yo creo
correr.
Que por eso te encajé muy bien en la iglesia de mí.
Sí. Oye, pues sí, pues por ejemplo, pues no sé, mucha gente que le gusta ver patas, no sé, que le gusta.
Ah, eso nunca lo he entendido. Las patas, no sé por qué.
Ay,
mi mamá tiene pies muy bonitos.
Yo tengo pies muy bonitos.
Deberías hacer
todo. No, o sea, sí. Sí, pero también, por ejemplo, hay gente con...
No, pero hay gente que se le para por comer pies, mamá.
Ajá.
Sí.
Una vez estuve platicando con una persona que tiene fetiche de pies y me dijo, okay, si tú ves, no sé, un par de chichis, ¿qué dices? Oh, qué bien. Pero me pasa lo mismo con los pies.
Qué raro, qué loco. Bueno, de que te lo digo, pues, me sienten bien.
Oye, hay gente que las medias son un fetiche.
Sí, cierto.
Los tacones altos son un fetiche.
El ver a Mario vestido de mujer es un fetiche. No
sé. Yo creo que sí, ¿eh? Ay, algún día me voy a draguear.
Oye, sí, para que vayas con la Draga Maravilla. Estaría excelente, sí, también. Sí, que te draguee.
Es como que un pendiente de mi bucket list.
Ah, sí.
Yo sé que sería igualito a mi mamá, pero... Ay, qué nomás para quitarme la duda.
Pero más excéntricas.
Ah, sí, no. Preciosa me voy a ver.
Con unas pinches chichotas,
¿sí? Sí. Y va a ser muy interesante.
Oye, Mario, ¿cuántos hermanos tienes?
Tengo 3 hermanos, 2 hombres y una mujer. Ya mujer, 18 años, acaba de cumplir.
Ya es mujer, sigo viendo como niña.
Y todos menores que ella. Ya es una señora.
¿Tú eres el mayor?
¿Tú eres el mayor entonces?
Yo soy el mayor.
Ay, qué peso tan grande.
Vaya ejemplo.
Uy, sí, la neta.
Qué peso tan grande. Sí. No, es que todos nos lo achacan a los mayores.
Sí,
la verdad.
Somos los que cargamos con más cosas.
Luego sí, lo te echan la culpa de todo, aparte.
Oye, Mario, sí. ¿Y qué piensan tus papás? ¿Qué piensan tus hermanos, tu hermana, de
esta carrera tan profesional?
De lo que decidiste dedicarte.
Ay, no sé, está extraño. Yo pensé que iban a reaccionar diferente, pero yo cuando tomé el curso, yo no dije nada hasta que iba a hacer, porque al final del curso hacen lo que es un show de graduación. O sea, tú escribes tu rutina y la vas perfeccionando el tiempo que dura el curso. Son como unos 5 minutos y al final haces un show con tus compañeros para que te vean, pues.
Ajá.
O sea, es como un, así de que, okay, ya terminaste, ahora expongo. Yo no les dije hasta que terminé que iba a hacer el evento y pues reaccionaron muy bien, así fue como que, no te mirábamos de cierta forma como alguien que le gusta pararse en los escenarios, porque yo soy una persona introvertida, más no tímida, porque yo, o sea, si nadie me habla, estoy en una fiesta y nadie me habla, yo estoy a gusto, pero no puedo yo llegar a entablar una conversación con alguien, tiene que ser al revés, alguien tiene que venir a hablarme, así surge la conversación, pero sí, no, me dijeron que no me miraban como una persona que quisiera subirse en el escenario a decir tonterías.
¿Te dio pánico escénico al momento de que tuviste tu presentación?
Sí, de hecho todavía lo tengo.
O sea, te suda el uyuyuy y todo y te tiembla. Y...
Sí, no, yo tengo compañeros que a veces los veo, no sé, llegamos a un venue antes del evento y, ay, que me presten los nachos, que me presten hamburguesas, ¿cómo puedes comer? O sea, yo arriba.
Se pega chorro.
No se puede notar, pero estoy así, mira, con el topo casi, casi de fuera, porque ese es mi nervio me da en el estómago.
Bueno, es que en el estómago se sienten todas las emociones, entonces...
Ahí está, es donde más lo siento. De hecho, algo muy chistoso en mi primera presentación, todo el tiempo llegué como una hora antes de empezar el evento y toda esa hora sentía que me estaba orinando, pero cuando iba al baño realmente no orinaba.
Eran los nervios. Era
un síntoma de TDA muy común.
Sí.
A mí me pasa eso en el albergue, güey.
Sí, pues que...
O sea, si yo orinara lo que supuestamente debo de orinar las veces no orino, o sea, a que les digo, es que... En la casa, o sea, una o dos veces. Y en la noche cuando trabajo, cada rato estoy pidiendo tiempo para ir al baño. Que no duro ni un minuto, ¿no? Entonces, se ríen. Que nada más entro y le hago así en el espejo. Dicen.
Ajá. Y sea una relambida.
Que
así.
Me hay una relambida.
Sí, una polvida de nariz. Así,
vámonos.
Oye,
para aguantar toda la noche.
Me canso, ándale. Sale mi mamá con la nariz blanca.
Ay, qué abusiva.
Ay, mira, venden donitos Bimbo allá adentro.
Se metió el paquete de donitas.
No me simpatiza.
Ay, ay, ay.
Oye, Mario, entonces este año haciendo una retrospectiva, ¿cuál de los eventos en los que has estado ha sido el que más has disfrutado? Que dices, puta, qué chingón, este lo quiero repetir.
Uy. Yo creo que el que acabo de hacer hace poquito en la Ciudad de México, en el programa del Cojo Feliz, fue una experiencia horrible, y digo horrible porque mis nervios me estaban matando. Llegó un momento donde no sabía qué iba a decir, a pesar de traer mi rutina escrita, no se me nublaba la vista, no sabía leer, pero al ver el resultado final, y dije, sí, lo volvería a pasar todo eso que sufrí para esos mínimo 10 minutos que hice.
Ay, qué padre.
Qué chilo, la neta, se me pone la piel.
Oye,
chinita.
Y lo podemos ver tu participación en algún programa El Cojo.
Sí, está en YouTube, en Tour de Patos, no recuerdo el título, pero se subió a principios de este mes.
Mándale
no
el
recuerdo,
link.
Se llama...
Mándanos
sí,
el link.
El branding.
Ajá, para verte.
Y compartirlo también y que la gente también se dé un poquito de que ¿cómo? Se empape, ¿no? De comedia. Sí, de...
Exacto. Oye, ¿cómo se llama el compañero del Cojo Feliz?
El tío Robert.
Al tío Robert le dieron una tatemada. Sí.
Por lujurioso.
Por lujurioso.
Por cachondo.
Por cachondo, sí. No.
Se pasa. Oye, ¿y el Cojo es feliz?
Pues lo vi muy feliz, pero no por sus propios motivos. Se ayudó una cierta planta exótica, pero se miraba muy bien. Muy, muy bien.
Entonces, sí, nos vamos a llevar muy bien el Cojo y su servidor.
Sí. De hecho, algo muy chistoso que pasó: pues cuando yo estoy todo tapado, soy satánico y todo, llega al camerino y preguntó, muy quitado de la pena: ¿ustedes se drogan? Realmente, mis compañeros y yo no nos drogamos a excepción de alcohol, cigarro y comida, pero yo sí le dije, yo fui el primerito que dije, no, yo no. Entonces me volteó a ver, me tijereó así, me escaneó todo y me dijo, resulta que el tatuado me va a juzgar. Entonces, esto fue muy chistoso, casi le acepto las drogas.
Le hubiera dicho, es que soy satánico, gracias a Dios, oiga.
Sí,
sí.
Ay, no, qué cura. Pues fue un gustazo conocerte, Mario. Hombre, la neta que...
Necesitamos platicar más, juntarnos para contarnos chistes.
Sí, para que puedas agarrar más, o sea, tomar notas, porque la verdad hemos tenido unas experiencias muy, muy, paranormales.
Ay, no, la verdad.
Sí. Ahí tengo también material que no se ha subido a las redes, pero sí se habla un poquito de todo. Se habla de la Ouija, se habla de cosas paranormales.
El exorcista.
Podemos hacer un programa paranormal con Mario.
Mario.
Ay, claro, a mí me encanta.
A mí
todo
también.
O sea,
me encanta.
Por ejemplo, lo de la Ouija, que abres portales uh-huh. que no sabes por qué y luego andas ahí jalando.
Pues
¿no?
Así fue como contacté yo a Mario, mamá, es la única forma de contactarlo.
No, sí, sabes, me
buscó mi arroba en la Ouija.
Sí, en la Ouija. ¿Sabes que cuando yo trabajé una temporada en Mazatlán y tenía un amigo al que yo le decía el Turbo? El Turbo a su vez tuvo un hermano que se juntaba con otros compañeros de la escuela y jugaban Ouija. Entonces, en la Ouija, alguien les habló, obviamente pues una entidad, quién sabe qué, pero los empezó como a enloquecer.
Ajá.
Al grado tal que el hermano del Turbo se suicidó.
A la madre.
Ajá.
Ay,
no, una fuerte. Cosa, sí, entonces digo, es la Ouija, piensan que es un juego, pero no es un juego, o sea, es realmente accesas a un portal y no sabes quién está detrás de esa puerta.
Oye, sí, pero uno si es satánico, ¿te van a celebrar, te van a festejar?
Es que el satánico es un nombre nada más, o sea, el asunto está que son seres, como tú, como yo, como ellos, y hay seres buenos, y hay seres que no son tan buenos, y hay seres que sí son muy buenos, entonces.
Ay, es que a veces sí se antoja vender el alma al diablo, mamá, pues, para que...
A veces sí, no manches, si me traigo dinero, ya hace falta.
Sí. ¿Sabes qué? Me falta completar 25 para el dólar. Feliz
sí,
la...
No, no. Sale un libro, un juego nuevo, y dices, híjole, como que sí me ando sobrando un alma.
Sí, nomás no vayas a vender la del, ¿cómo se llama? ¿Pucho?
La del push.
El pushun. No vayas a vender la del pushun nomás.
No, esa no.
No, pero sí está padre, hay que hacer el acuerdo y juntarnos nuevamente para hacer otro podcast y hablar de cosas paranormales.
Sí, estaría interesante.
A mí, yo, de hecho, así aclarando ahorita, yo personalmente no creo en lo paranormal, pero me encanta escuchar a la gente hablar de lo paranormal. No digo que no exista, no digo que no haya pasado nada, pero de que algo les pasó, y eso es lo que a mí me gusta. Esa incertidumbre de qué fue lo que te pasó, que tú sabes, y yo sé, y no podemos explicar, y por eso nos aventamos todas estas teorías, eso es lo que a mí me gusta, por eso...
Oye, Mario, ¿sabes que nunca se te ha subido el muerto? Pero,
no. Y uno vivo, creo.
Uno que otro vivo.
Uno que otro vivo ahí. Pues muy vivo, por cierto.
Pues muchas gracias. Cuéntale a nuestra audiencia dónde te podemos contactar, dónde podemos ver tu material y dónde podemos seguir en las redes sociales, Mario.
Pues a mí me pueden seguir en Instagram como @MarioHardcore, así como suena con J, Mario Hardcore, y en TikTok también, igual, Mario Hardcore. Y ahí subimos, estoy tratando de subir semanalmente un un pedazo de lo que ya tengo grabado. Entonces se pone bueno, incluso la discusión en los comentarios se pone muy muy, muy interesante.
Fechas, fechas pendientes para el futuro donde te vayas a presentar.
Ahorita tengo este sábado aquí en Tijuana, en el área de Tai, en un lugar que se llama Al Demonio Bar.
Muy ad hoc.
Mi casita, el Al Demonio Bar, ahí vamos a estar hosteando un evento que hacemos con mis compañeros. Yo soy parte de un colectivo de otros 5 comediantes, somos 6. El colectivo se llama Muchos Traumas Comedy, igual también los pueden seguir en las redes. Y sí, Muchos Traumas Comedy, y nosotros nos dedicamos a hacer eventos en Tijuana de comedia, y uno de esos es lo que llamamos la intervención cómica. Somos 5 comediantes por noche y un host que también hay una que entonces, este sábado esta va a ser mi presentación.
Ah, pues ya saben, la gente que está ahí en La Baja, lléguele al Bar del Demonio con Mario Guzmán, a la gente que está ahí en Mexicali, a la gente que está ahí en Rosarito, a la gente que está ahí en las playas, cáiganle este sábado ahí a ver a nuestro
vayan
amigo.
A visiten a Mario Guzmán, Lucero de la Mañana.
Muchísimas gracias por seguir escuchando las Nopaleras Podcast. Recuerden agregarnos a favoritos para que les llegue la notificación de que ya hay... ¡Ay, qué desmadre System Cash! Y de que ya hay episodio nuevo. Muchísimas gracias, madre. Muchísimas gracias, Mario Guzmán.
Gracias, Marito. Saludos a tus perrijos.
Gracias por la invitación.